Seguimos en cuarto y quinto grado.
Y aquí estamos de regreso en Seguimos Educando en Radio Escuela. Y en el año del Bicentenario, la figura de Manuel Belgrano tiene un lugar muy relevante. Lo ha tenido siempre, en realidad, pero creemos que en este año es muy especial destacarlo, es importantísimo destacarlo. Y por eso es que a partir de hoy vamos a estar compartiendo a lo largo del mes de junio, de cara al 20 de junio, al Día de la Bandera, vamos a compartir un ciclo de 24 capítulos que preparó la televisión pública. Se llama Bicentenario del General Manuel Belgrano y repasa la vida del prócer a 200 años de su fallecimiento. Nos va a permitir conocer un poco más sobre sus ideas, sobre su lucha, sobre su anhelo de independencia y la unión de los pueblos también. Vamos con la primera entrega en el día de hoy, después charlamos.
Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano fue abogado, economista, diplomático.
Fue vocal de la primera junta de gobierno.
Político, periodista e incluso militar.
Tuvo muchísimas funciones fundamentales para nuestra historia.
Por eso Belgrano está en todos lados. En una estación de subte, la famosa avenida Belgrano, el barrio de Belgrano, hasta un club de fútbol en la provincia de Córdoba.
Lo encontramos en los billetes que utilizamos todos los días, en plazas, parques.
Incluso tenemos un tren.
Lleva el nombre de Manuel Belgrano. Es una línea que conectó hasta 14 provincias, que fue central para el desarrollo económico del país.
¿Quién fue Manuel Belgrano? ¿Qué representa para los argentinos?
Es un patriota y es un héroe.
Bueno, un patriota, alguien que soñó un país independiente y puso su vida al servicio de esa causa.
Belgrano era incansable. Además, era un todoterreno, ¿no? Si tuviésemos que decir futbolísticamente, era el Mascherano de la época en su mejor momento, el que las corría todas.
A Belgrano en el ejército lo llamaban el bomberito de la patria. Se lo decían de forma irónica, acusándolo de que estaba todo el tiempo en movimiento, ¿no?
Belgrano es el paradigma de los hombres de la independencia que pensaron que no solo había que dejar de ser una colonia española, es aquellos que pensaron que nuestro territorio, el territorio americano, tiene que ser un territorio independiente, pero al mismo tiempo igualitario.
Belgrano era un adelantado, un pionero en todo sentido.
Manuel Belgrano fue uno de los grandes transformadores.
Podría ser definido como un hombre que tuvo muchas ilusiones, pero a la vez muchas frustraciones a la hora de concretar esas expectativas.
Trabajar en una película de ficción en la historia siempre es interesante porque uno se contacta con el hombre y no con el monumento, el bronce.
Siempre desde chico fue mi prócer favorito en lo que fue mi vida, así que cuando me concedieron el proyecto, la verdad que fue un sueño hecho realidad.
De todos los próceres de la independencia, el más porteño es Belgrano. Yo creo que fue el prócer fundacional de la Argentina más relevante.
Para poder caminar y caminar hacia el futuro, tenemos que ver que hubo hombres y mujeres que no fueron dioses ni diosas, sino que fueron hombres y mujeres como somos nosotros y nosotras, que pelearon por hacer realidad sus sueños.
Belgrano pensó un país más allá de su coyuntura. Luchó por la coyuntura, pero pensó una sociedad para las próximas generaciones. Eso para mí tiene mucho que ver con lo que pensamos sobre la palabra héroe.
Mucho me falta para ser un verdadero padre de la patria. Me contentaría con ser un buen hijo de ella.
Primera entrega de Bicentenario de General Manuel Belgrano, realizada por la televisión pública. Participaron allí, escuchábamos a Jorge Núñez, historiador, a la politóloga María Cecilia Míguez. Bueno, 24 pequeños micros a lo largo de todo este mes, a partir de hoy. Sabri, qué lindo, ¿no? Qué interesante.
Sí, y aparte, Belgrano es un gran hombre de la patria, así que vamos a estar trabajando sobre su vida y sobre este personaje de nuestra historia.
Desde Seguimos Educando, además, tenemos una propuesta, ¿no?
Claro, acuérdense que ya les habíamos dicho el viernes pasado que nos tienen que mandar un audio contándonos qué es para ustedes la bandera.
Y en el 11-25-12-08-96 tenemos un mensajito de un oyente, un niño oyente. Hola.
Hola, soy Juan Segundo, tengo 9 años. Soy de Salta, voy a cuarto grado y les mando esta poesía de mi provincia. Y también voy a la escuela Bachillerato Humanista Moderno.
Vamos al baile, dijo un fraile. No tengo ganas, dijo la rana. Imitemos al león, dijo el ratón. Pero es muy lejos, dijo el conejo. Desde aquí hay 100 leguas, dijo la yegua. ¿Por qué camino?, dijo el zorrino. No por el cerro, dijo el perro. Ahí será un rancho, dijo el carancho. No tiene alero, dijo el jilguero. No hay tener luz, dijo el avestruz. Si hay un candil, dijo el aguacil, ganaremos la delantera, dijo la pantera. Y si me aburro, les dijo el burro, si hay muchachas, dijo la bizcacha. Todas son viejas, dijo la comadreja. Dejemos la lata, dijo la cata. ¿A qué me enojo?, dijo el piojo. Voy por la loma, dijo la paloma. Me duele el cogote, dijo el chilicote. Tengo sarampión, dijo el gorrión. Me duele un callo, dijo el caballo. Me han roto el uña, dijo la chuña. Y a mí un diente, dijo la serpiente.
Y ahí lo escuchábamos a Juan II, 9 años, de cuarto grado.
Hermoso, me encantó. Aparte, como me imagino que está leyendo la poesía,
sí,
¿no? Nada, me encanta. Un gran saludo, un cariño enorme.
Sigan escribiéndonos, claro. Sigan compartiendo sus audios, sus poesías y sus cuentos en el 11-25-12-08-96.
Primaria. Matemática.
Este lunes tenemos matemáticas. Veníamos con figuras geométricas.
Yo les había hecho una propuesta el viernes.
Sí.
Habíamos estado trabajando con instrucciones para construir una figura.
Cierto.
Quería saber si habían podido.
Sí.
Seguramente no pudieron construir un triángulo equilátero.
No.
Pero sí uno isósceles. O incluso uno escaleno pudieron haber construido. Así que, bueno, era una trampita.
Nos habías dejado una consigna.
Claro.
A partir de un cuadrado de 3 centímetros de cada lado.
Exactamente.
Fabricar un triángulo pegado al cuadrado.
Exactamente.
¿No?
Utilizar uno de los lados del cuadrado para construir un triángulo, yo les había dicho, equilátero.
No se puede.
Pero, bueno, no se podía. Era
isósceles.
Era isósceles o también podría ser escaleno.
Ah, también. Sí.
Sí. Pero bueno, claro. Siempre está bueno poner estos tipos de desafíos y desde el lugar de maestra también decir, hacer como que sí se puede. Así también uno desafía a las chicas y los chicos.
Claro.
Y que me digan, no, señor, eso no se puede, y que argumenten. Eso
muy
es
bien.
Muy importante en matemática.
Eso quiere decir que comprendimos.
Exactamente.
Porque si todos decimos sí, sí, ok, sí, está bien, porque lo dice la maestra y
claro,
bueno.
Claro, no. Siempre hay que verificar. Y si no se puede, también argumentar, ¿no? ¿Por qué no se puede?
Fantástico.
Sí, ¿por qué?
Bien.
Pero, ¿se acuerdan que les dije que esta semana íbamos a utilizar tickets, facturas,
sí,
boletas de compras realizadas por las familias, ¿sí? Así que les había pedido que tengan ahí a mano esos textos, porque son textos, ¿sí?, informativos, nos dan información. Y vamos a estar interpretando esta información que seguramente está presentada en diferentes formatos, ¿sí?
Muy bien.
Hoy les voy a proponer formular algunas preguntas a partir de los datos que encontramos en este tipo de textos.
Muy,
¿sí?,
bien.
Para poder interpretar la información que aparecen ahí, ¿sí?
Sí.
Entonces, les voy a leer un ejercicio y
dale,
vamos a ver cómo resulta. Martín está cumpliendo con el aislamiento social preventivo y obligatorio, es decir, que está en cuarentena.
Perfecto.
Vive en un edificio.
Sí.
En los primeros 4 pisos hay 6 departamentos por piso.
Bien.
Y en los restantes pisos hay 8 departamentos por piso.
Bien.
Vuelvo a decir la información que tenemos. Martín vive en un edificio. Dice que los primeros 4 pisos del edificio hay 6 departamentos por cada piso.
Sí.
Y en los restantes pisos,
sí,
hay 8 departamentos por piso. Entonces vamos a anotar 2 preguntas.
Ajá.
¿Sí? Ustedes tienen que pensar 2 preguntas que se pueden responder utilizando todos los datos del enunciado y agregando la información que consideren necesaria.
Ok.
¿Sí? O sea, que ahí tenemos el enunciado y uno tendría que hacer el problema para que otra persona lo resuelva.
Perfecto.
¿Sí? Yo pensé algunas preguntas.
A ver.
Por ejemplo, ¿cuántos departamentos hay en total?
En todo el edificio.
En todo el edificio.
Bien, perfecto.
Esa pregunta, ¿se puede responder con la información que tenemos en este enunciado?
Yo creo que sí.
A ver, Euge, ¿cómo harías?
Y yo cuento, si hay 4 departamentos, en los primeros 4 pisos hay 6 departamentos, hago 4 por 6,
sí,
24.
Sí.
Y en los otros 4 eran...
Ay, no dice. Dice, y en los restantes pisos.
Ah, yo asumí que eran otros cuatro.
Claro. Mm. Bueno, ahí tenemos un problema.
Claro.
¿Sí? ¿Por qué?
Porque ahí hay una incógnita.
Exactamente. Esa pregunta no se podría responder con la información que tenemos. Sí. Ahora, si a mí me dice la pregunta, ¿cuántos departamentos hay en total si el edificio tiene 10 pisos?
Ah.
Ahí me está dando más información. Porque ahora yo ya sé que cuatro pisos tienen 6 departamentos. Y los restantes 6 pisos tienen 8 departamentos. Entonces ahí podría hacer las dos multiplicaciones y sumar los resultados.
Ahí sí, serían 6 por 8, 32. Serían los otros 6.
Exacto.
Y sumo.
Exacto.
24 y 32, 56.
Exactamente.
Departamentos en total.
Bien.
Claro.
O sea que ahí tenemos dos preguntas distintas. Ah, una se puede resolver y otra no.
Claro.
Tengo otra. A ver. ¿Cuántos departamentos hay si los pisos de arriba son 2? ¿Puedo responder ahí? ¿Cuántos departamentos hay si los pisos de arriba son 2?
Y si me dice cuántos departamentos hay en los pisos de arriba, sí.
Bueno.
Si no, me falta una información.
Dice, en los restantes pisos hay 8 departamentos por piso.
Ah, entonces 2 por 8, 16.
Claro, bien, ahí podría tenerlo en cuenta.
Bien.
Y después dice, tengo otra, ¿no? Como otra consigna con esta información.
Sí.
Dibujá el edificio si hay 6 pisos con 8 departamentos. ¿Cuántos departamentos hay en total? Ahí podría responder. Si hay 6 pisos con 8 departamentos, ¿cuántos departamentos hay en total?
Y sí, porque los otros 4... Claro. Pisos tienen 6.
Con esta pregunta,
sí,
yo puedo hacer 6 por 8,
claro,
¿sí? Y ya tengo la, digamos, resuelto.
Correcto.
Directamente. ¿Sí?
Claro.
Es muy importante que tengamos muy en cuenta qué información tenemos. Una cosa que podemos hacer siempre cuando tenemos un problema es con un color marcar los datos.
Ah,
los podemos subrayar.
Lo que ya me viene dado.
Exactamente, estos datos que decíamos, bueno, cuántos departamentos hay, cuántos pisos.
¿Sí?
Y después con otro color podemos también marcar la pregunta, porque a veces nos perdemos, ¿se acuerdan que ya lo habíamos hablado? Que a veces no nos damos cuenta qué es lo que pregunta. A veces pensamos que siempre nos va a preguntar por el total de algo. Muchas veces pasa en la escuela eso. Ah, bueno, me preguntó el total.
O siempre me va a preguntar con la misma pregunta o de la misma manera.
Claro.
Y a veces viene...
A veces no. Exactamente. Entonces es muy importante el análisis de la información que tengo.
Claro, es cierto eso.
Miren, yo acá tengo un ticket de una verdulería, hice las compras.
Ah, ¿qué compraste, Sabri?
Mira, compré.
A ver.
El verdulero me anotó en el ticket y dice... Papa, 80 pesos.
Ok.
Un kilo de zanahoria, 98 pesos. Un kilo de manzana, 75 pesos. Y medio kilo de kiwis, 120 pesos.
Medio kilo de kiwis, 120.
¿Anotaron?
Está caro el kiwi.
Está caro el kiwi, sí. Bueno.
Ok.
Yo ahora...
Sí.
Vamos a pensar juntas y juntos qué preguntas podríamos hacer para resolver de acuerdo a la información que tenemos acá. Entonces,
bien.
¿Podría preguntar cuántos kilos compré en total?
En el ticket anotó 80 de papas, pero no me dijo cuántos compré de papas.
Exactamente.
Después
me faltó un dato.
Me faltó el dato de las papas.
Exacto. Porque no sé si es un kilo o había una promoción de 2 por 80 pesos, 2 kilos por 80 pesos,
no
o medio kilo, vaya uno a saber. Entonces, esa pregunta yo no la podría responder con la información que tengo.
Claro.
¿Sí? Podría preguntar cuánta plata gasté en total.
Eso,
¿no?
Eso sí, porque tengo el precio de cada verdura y fruta, ¿no?
Exactamente.
Sí, eso sí.
También puedo responder cuánta plata me queda si llevé 1.000 pesos.
También.
Podría. O también si me alcanzaron 400 pesos para comprar todo.
También puedo contestar.
Que son 3 preguntas distintas ya, ¿eh?
Sí.
Que puedo responder con esta información.
Es cierto.
Ahora, podría preguntar con estos datos así como está, ¿no? Podría... Lean el siguiente ticket. ¿Podría preguntar con esos datos cuánta plata me sobra?
Si sé con cuánto fui,
ahí está. Con esta información no puedo.
No.
Solamente si agrego, si lleve los 1,000 pesos.
Claro.
¿Sí? Entonces, a partir de los tickets que ustedes tienen, de facturas, incluso si no tienen, pueden armar una ustedes.
Sí.
Les propongo que elaboren preguntas que se puedan contestar a partir de realizar cálculos con algunos de los datos disponibles, como hicimos ahora.
Bien.
¿Sí? Para formular preguntas, acuérdense que ustedes tuvieron que leer si seleccionar la información disponible. En algunos casos, ¿sí?, identificaron la información en los textos propuestos y en otros seguramente van a tener que establecer relaciones, realizar cálculos con la información y agregar nueva información. ¿Sí?
Perfecto.
Acuérdense, sí, lo último que les quiero decir es que estamos trabajando con el cuaderno número 4 de Seguimos Educando.
Ah, esto es
ahí
buenísimo.
Ahí están estos ejercicios, así que pueden tenerlos en cuenta. Acuérdense que están en la página web www.seguimoseducando.gov.ar, que no consume datos.
Fantástico. ¿Y esto nos lleva hacia dónde? ¿Qué es lo que estás encaminando para dentro de un tiempito? Divisiones, problemas.
Bueno, análisis de la información.
Fantástico. 11 25 12 0896. Seguimos educando.
Primaria. Lengua.
Y es la última materia del día de hoy, prácticas del lenguaje, Sabri.
Claro.
Estamos con un tema muy importante porque ayer arrancamos con reglas de tildación.
Exactamente, sí. Bien. Sí. Empezamos con reglas de tildación.
Ayer no, perdón, el viernes.
El viernes. Claro. Pero recuerden algo muy importante, porque tildación no es lo mismo que acentuación.
No era, ¿sí?, lo mismo eso.
No es lo mismo. Acuérdense que en realidad lo que estuvimos trabajando fue la acentuación y que hoy vamos a trabajar la tildación.
Perfecto.
Acuérdense que trabajamos sobre separar palabras en sílabas.
Cierto.
Que tenían que marcar la sílaba tónica, clasificar si algunas palabras eran agudas, graves o esdrújulas de acuerdo a su acentuación. Entonces, lo primero que tenemos que diferenciar es acento y tilde. Todas las palabras tienen acento, pero no todas llevan ese acento escrito. Es decir, que todas las palabras tienen una sílaba que se pronuncia con más intensidad,
más fuerte,
y que se llama sílaba tónica.
Bien.
Entonces, para estudiar las reglas de tildación, tenemos que repasar algunas cuestiones.
Dale.
Retomamos. Todas las palabras tienen acento.
Sí.
Que, vuelvo a decir, es una sílaba que se pronuncia con más intensidad.
Sí.
Antes de identificar cuál es la sílaba tónica, tenemos que separar en sílabas.
Perfecto.
En todas las sílabas siempre hay una vocal y a veces dos.
Sí.
Cuando hay dos vocales en una sílaba se llama diptongo.
Claro.
Puede ser una vocal cerrada más una abierta.
Es cierto.
O dos cerradas.
Sí.
Según cuál sea la sílaba tónica, las palabras se clasifican en agudas.
Bien.
Acuérdense que el acento está en la última sílaba.
Claro.
Pueden ser graves cuando el acento está en la penúltima sílaba, como liebre, tortuga.
Sí.
O esdrújulas, el acento está en la antepenúltima sílaba, como en fábula.
O esdrújula también, la palabra esdrújula.
Exactamente.
Bien.
Bueno, separar en sílabas es algo que hacemos bastante naturalmente, pero acuérdense que están algunas cuestiones muy importantes a mirar. Porque en todas las sílabas, como dijimos, hay una vocal. Pero, ¿qué pasa cuando tenemos dos abiertas?
Ah, y
ahí las separábamos.
Era.
Aparecía el hiato y las,
claro,
tenemos que separar. No puede haber en una misma sílaba dos vocales abiertas, como por ejemplo, león.
O boa.
O boa o koala. Yo no puedo decir koala, es no. Koala. ¿Sí? Ese dato me va a servir para poder separar bien en sílabas.
Bien.
Bueno, ¿hasta acá vamos bien?
Perfecto.
Bien. Entonces, cuando dijimos que había palabras agudas, palabras graves, palabras esdrújulas, el tema acá es cuándo llevan tilde esas palabras. Para eso,
claro,
hay reglas.
También hay reglas.
Sí.
Son un montón de reglas, pero una vez que las aprendés, quédate tranquilo, tranquila. Es fácil,
Es fácil, es facilísimo.
Al principio es como que te, cuántas cosas, pero después, tranqui, porque
sí,
las vas incorporando.
Si la palabra es aguda,
sí,
¿sí?, es decir, si su sílaba tónica es la última,
sí,
lleva tilde cuando termina en N, en S o en vocal. Por ejemplo,
bien,
chimpancé es una palabra aguda, porque si yo separo en sílabas, chimpancé, la sílaba tónica, la sílaba fuerte,
sí,
es la última. ¿Sí?
Bien, y termina en vocal
y termina
además.
En vocal, entonces eso significa que en la vocal que está en la sílaba tónica, ¿sí?, lleva la tilde,
ahí
lleva ese acento escrito.
Se le dibuja el acento, entonces.
Exactamente.
Bien.
Por ejemplo, cien pies, era aguda. Cien pies. termina en S, sí. Lleva tilde.
También.
Le pongo la tilde.
Tiene que terminar en N, S o en vocal. Acordate, para que para dibujar la tilde.
Caracol. ¿Qué pasa? Es una palabra aguda también. Yo digo caracol, ¿sí? Col es la sílaba tónica, pero termina en L.
Claro.
No termina ni en N, ni en S, ni en vocal. Por claro. lo tanto, no lleva tilde.
No se le dibuja la tilde.
¿Cuál sería una palabra aguda terminada en N? Ah, bueno, acá hay una ayudita. Dos personajes de una fábula que leímos. Uno muy poderoso y sí. el otro muy agradecido. El león y el ratón.
Bien.
Son dos palabras agudas que terminan en N y por eso llevan tilde.
Canción también.
Canción también, perfecto.
Muy bien.
Piensen en casa, díganos cuáles son las palabras agudas que llevan tilde.
Perfecto.
Si la palabra es grave,
sí.
es decir, que si la sílaba tónica es la penúltima, lleva sí. tilde cuando no termina en N, en S y en vocal.
Ah, facilísimo.
O sea, al revés de las agudas.
Perfecto.
¿Sí? Por ejemplo, tigre es una palabra grave, termina en vocal y por eso no lleva tilde.
Claro.
Con boa pasa lo mismo. Es, sí. es grave, termina en vocal y no lleva tilde.
¿Y cómo sería
con
una grave?
Lo mismo. Por ejemplo, una grave.
Con tilde.
Con tilde.
Sí.
Podría ser...
A ver,
árbol. Árbol podría ser, porque miren, separo en sílabas.
Sí.
Árbol.
Bien.
La sílaba tónica es ar. ¿Sí?
Claro.
Y no termina ni en N, ni en S, ni en vocal. Y por eso sí lleva tilde.
Fantástico.
¿Sí? Y ahora la más fácil de todas.
Sí.
Si la palabra es esdrújula,
sí.
es decir, que su sílaba tónica es la antepenúltima.
¿Qué pasa?
Siempre lleva tilde.
Vamos, no nos confundimos.
Exactamente.
Ahí.
Exactamente.
Excelente.
Bueno, entonces saben, primero separamos en sílabas y identificamos la sílaba tónica. Decidimos ahí qué tipo de palabra es de acuerdo a su acentuación.
Sí.
Y después vamos a las reglas de tildación.
Fantástico. Timbre, se terminó la jornada del día de hoy, cuarto y quinto. Pueden ir a tomarse una merienda, a descansar. Los esperamos mañana, Sabri.
Dale.
Sí. Con más seguimos educando. Y los dejamos para el final con Daniel Biglietti y una canción justamente esdrújula que se llama Esdrújulo. Hasta mañana.
Se trata, cósmicos, de ser más fértiles, de no ser tímidos, de ser más trópicos, de ir a lo pálido, volverlo térmico, sentirse prójimo de lo más lúdico. Con verdes lápices trazar el ámbito de lo que mágico rompe los límites, buscar lo hidráulico de lo volcánico, librar la métrica, cambiar de sílabas. Y con elásticas, formas anárquicas, tocar lo afónico que suene homérico, fundar metáforas, crear la hipótesis de que lo asmático se vuelva oxígeno, situar la brújula al sur paupérrimo, armar las síncopas contra los déspotas, cambiar la tónica por una séptima, tocar en triángulo sones esféricos. Y a los dogmáticos tan poco orgásmicos, casi ni eróticos de ser tan púdicos, a esos acríticos de sesgo andrógino, decirles gelidos no sean retrogrados, y con armónicos cantar bien nitido, contra lo frigido luchando torridos, con armas múltiples llamando cálidos, fondos oceánicos de lo más lubrico. El ritmo cíclico del vals esdrújulo es cual la sístole que va a la diástole. Todo cardíaco de andar eufórico, nada presbítero, más bien sacrílego, amando ninfulas que sueña grávidas, el vals acróbata cruza los vértices, llamando gráciles criaturas prístinas, seres prolíficos de lo aún inédito. Y a los arácnidos volverlos líricos y a sus ejércitos juzgarlos rápido mediante un árbitro de juicio ecuánime que encierre en cárceles impunes perfidos, y los políticos de gesto transfuga, los impertérritos, los siempre cómplices, caerán patéticos en lo espasmódico cuando lo enérgico les corte el tránsito. con lo poético del vals rítmico que está en lo crítico de sus propósitos. No pueden síncopes ni golpes fúnebres, ni es por patíbulos que quede acéfalo, ni es por trifásicas que olvide históricas luchas titánicas por lo inalámbrico, por lo que ubérrimo se alza eufórico y anuncia próximos cambios históricos. Tomen las cúpulas y los famélicos tomen las Áfricas y los indígenas tierra amazónica y los mecánicos tomen las fábricas. Cuando el pobrísimo tome las cúpulas y los famélicos tomen las Áfricas y los indígenas tierra amazónica y los mecánicos tomen las fábricas y los utópicos salgan del prólogo y los daltónicos pinten lo nítido y los chuequísimos bailen de júbilo, ya lo terrícola será libérrimo. Al ritmo cíclico de un canto esdrújulo.